Arrancamos el consultorio de Bolsa Mercado Abierto en Capital Radio, oyentes@capitalradio.es, 91-283-3333, a través de WhatsApp. Pueden dejarnos notas de audio en el 687-050-600. Lo próximo que vamos a hacer ahora es ir resolviendo dudas que ustedes nos quieran plantear en este consultorio de Bolsa, en el que nos acompaña esta tarde de martes David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer, Rocío, estar un martes más en este consultorio de Capital Radio, contestando las dudas de los oyentes y comentando un poco mi visión del mercado.
Una jornada con varios focos de atención. Primero y principal aquí en el sector financiero, en el mercado español, ante esa posible operación corporativa entre BBVA y el Banco Sabadell. Segundo, estamos mirando muy de cerca también en Estados Unidos, porque ha arrancado hoy esa reunión de tipos de la Reserva Federal. Mañana tendremos noticias y veremos sobre todo el tono del mensaje de Powell. Y luego, pues estamos poniendo el broche final al mes de abril, cuarto mes del ejercicio, y llega mayo, por aquello de lo de Selling May. No sé cómo lo digo.
Sí, hemos hablado mucho de la pauta este domingo en el directo del canal YouTube Bolsa General, y comentando que también depende mucho, también habíamos hablado previamente, ¿no? Mi compañero Albert había marcado varias estadísticas de la pauta estacional de Selling May en Huawei, demostrando que efectivamente hay un efecto ahí, ¿no?, en el que la bolsa lo hace peor en ese periodo respecto a cómo lo hace de octubre a mayo. Pero hay que decir que, primero, los últimos 10 años no han sido muy malos, la verdad, han sido relativamente buenos de mayo a octubre, y que luego hay una diferencia muy grande según el año en el que estemos del ciclo presidencial de Estados Unidos. Y el último año del ciclo presidencial es bastante bueno dentro de esa pauta, ¿no? El peor año es el segundo. Y luego también depende mucho de qué ha hecho el S&P previamente. Es decir, en años donde el S&P está negativo, en mayo a octubre suele ser muy malo, con una media negativa de caídas, lo cual es muy raro en tantos meses, cuando pues un mes de media suele subir y de media un año el S&P sube cerca de un 10% anual. Y estamos hablando de coger casi medio año en el que, si viene de hacerlo mal, la esperanza matemática es negativa en ese periodo. Pero ya digo, último año electoral y después de venir de subidas, no suele ser tan malo ese ciclo. Ya digo que al final esto es estadística, nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, está bien siempre mirar un poco hacia el pasado. Dicho esto, tenemos al IBEX 35 consolidando después de fortísimas subidas. Al final aquí depende mucho del sectorial bancario, y parece que hay una recogida de beneficios tras los resultados que han sido buenos y que el mercado ya había descontado con subidas tremendas estos meses que iban a ser buenos, ¿no? Entonces, hay cierta recogida de beneficios. Tiene resistencia al IBEX en 11.228. Marcó recientemente, hace nada, la sesión de ayer, máximos de toda la historia, con dividendos. Y tiene un primer soporte en los 10.499. Ojo que si lo perdiera, sí que es verdad que tendríamos ahí una divergencia bajista, porque se ha logrado hacer un nuevo máximo en el precio, pero en los indicadores, en el MACD, por ejemplo, de hecho, tengo aquí el indicador de divergencias que me la está marcando automáticamente. Es decir, esta línea no la he dibujado yo, sino que tengo aquí incluido un detector de divergencias elaboramos en Bolsa General y que me marca aquí la posibilidad que se active. No está activada, pero se podría formar, porque necesitábamos un detector que lo avisara antes, ¿no? Ya cuando ya se activó ya no podemos operarlos, ¿no? Entonces, esto avisa de posibles divergencias para estar atentos si luego se activan. Y tiene soporte en la media que pasa por 10.100 en niveles de 9.798 o en 8.879 puntos. En cuanto al DAX alemán, pues tenemos al índice también consolidando después de fuertes subidas, marcó máximos históricos en este mes de abril, que está terminando ya. Y, bueno, no se puede descartar que haya más consolidación, ¿no? Lo cual ocurriría si pierde 17.626, se abriría la probabilidad más alta de que la consolidación continuara y de que quizá pudiéramos ir a visitar, por ejemplo, la media de 200, ¿no? Digamos que aumentaría la probabilidad de más corrección de corto plazo, dentro de que el contexto es, pues, una consolidación dentro de un mercado alcista, ¿no? De momento ese es el contexto que tenemos. Cierta resistencia intermedia en 18.236 puntos y en los máximos históricos 18.567. Soporte, tendríamos uno primero en los 17.626, en la media ascendente que pasa por 16.900 o en niveles de 16.345. Luego ya estarían lejos los 14.630. En Wall Street, el Dow Jones, pues lo tenemos también consolidando después de subidas muy fuertes. De hecho, empezó a consolidar antes Estados Unidos, el Dow Jones en concreto, que Europa, que sigue haciendo nuevos máximos. Y aquí tenemos un soporte en la media que pasa por 37.300. Luego estarían niveles FIBO de toda la última subida, especialmente el 61.8 que pasa por 35.100. Y también tendríamos soporte en el mínimo de octubre, que serían los 32.327. 32.327 puntos. Y en el caso del SP500, índice director de las bolsas mundiales, aquí lo que vemos es que también consolida después de subidas fuertes, aunque parecía con ganas, ¿no?, de seguir con las subidas. Tiene un primer soporte en la media ascendente, pasa por 4.800, pequeño soporte intermedio, 4.953, y niveles FIBO de la subida, especialmente el 61.8 en 4.550, y luego los 4.104, que es el mínimo de octubre. Como única resistencia realmente seria, aparte de niveles FIBO de esta última caída, pero sobre todo está el máximo histórico, que aquí se marcó en marzo, a diferencia de Europa, estarían los 5.265. Y Nasdaq 100, tecnología, aquí lo que vemos es que también está descansando, consolidando después de una subida fuerte. Aquí se perdió un soporte de cierta importancia de corto plazo, soporte horizontal, en la zona de 17.700. Esto decíamos que habría la opción de una corrección mayor a la media, y se quedó muy cerquita de la media. Y ya desde ahí ha tenido un buen rebote, ¿no? Pero yo creo que no le viene mal, y es probable que necesite regular un poco más indicadores, ¿no?, antes de intentar seguir con la subida. Yo no descarto eso, o que consuman tiempo con un descanso más largo, de ahí que hoy hemos llamado al directo descanso, y además por estacionalidad tampoco me sorprendería, o que incluso podamos tener una segunda pata de corrección a niveles FIBO para ya desde ahí intentar luego seguir con la subida, ¿no? Porque el escenario de fondo, en principio, es el de que el más probable es la continuidad, ¿no? Hemos subido muy vertical, no nos puede ahora sorprender si hay una corrección a zonas FIBO. Y aquí las resistencias, tendríamos una primera, máximos de ayer, 17.820, y sobre todo máximos históricos, 18.464. A largo plazo, insistir que la mayoría de índices tienen estructuras alcistas pendientes, ¿no? Han cumplido bastantes, pero todavía muchos índices tienen objetivos pendientes. Y soporte en el 61.8 de la subida, principalmente, 15.700, y en el mínimo también de octubre, en 14.058. Y para ponerle la guinda, quizá el Russell 2000, que aquí lo que podemos ver pues es que sigue con objetivo activado por rectángulo a 2410, está costando subir, pero bueno, ha salvado un set ball de corto plazo, que fue el apoyo que ha hecho en la zona de la media sin perder el mínimo anterior. Entonces tendría soporte ahí en la media, que ahora pasa por 1960, y en el mínimo anterior, que es 1904. Después ya estaría la base del rango lateral que rompió por arriba en los 1640. Y como resistencias, que sí que tiene unas cuantas, 2167 y 2460. Está costando dejar atrás los mínimos, la zona de mínimos, en muchos valores pequeños, porque este índice representa compañías más pequeñas y es la parte de mercado, y hay una gran cantidad de valores todavía que nos han unido a la fiesta tremenda alcista que ha habido en la mayoría de índices, porque los valores grandes de alta capitalización lo han hecho muy bien durante pues este último año y medio.
Bueno, vamos a ir con dudas de oyentes, si le parece, David. Vamos a ir primero esta tarde con un correo electrónico. Por ejemplo, vamos a ir con Carlos de Zaragoza, que nos pregunta sobre Repsol. Dice, me gustaría hacerle dos preguntas sobre Repsol, que la llevo en cartera a precios actuales. ¿Cree que está haciendo una figura de un gran triángulo? Si es así, ¿cree que la esperanza matemática de que lo rompa al alza es superior a que no lo rompa?
La respuesta es no al rectángulo de medio plazo. No sé si estará viendo el gráfico sin ajustar dividendos, ¿no? Porque quizás sí, a lo mejor sí que tendríamos rectángulo, porque lo que tenemos con un gráfico profesional que ajuste dividendos son máximos y mínimos crecientes en una especie de canal alcista. Creo que decía rango lateral, ¿no? O rectángulo.
Decía un gran triángulo.
Triángulo. Vale, pues no. Lo que tenemos es un canal alcista, lateral alcista, de medio plazo. Hay mínimos y máximos crecientes. Digo que no sé, igual va por ahí, que revise si tiene ajuste de dividendos, que es como, en mi opinión, deberíamos de mirar los gráficos, porque es parte de la rentabilidad el dividendo. Entonces yo prefiero que el gráfico esté ajustado. Y aquí, pues, lo que tenemos son mínimos crecientes y máximos también crecientes, ¿no? Entonces, mientras siga esa sucesión de mínimos y máximos crecientes, la tendencia de fondo es alcista. Es verdad que a corto plazo, pues, venimos retrocediendo tras haber hecho un nuevo máximo. De hecho, cada vez que va haciendo nuevos máximos, luego sí que es verdad que tiene una corrección. Es decir, no está cogiendo una verticalidad en la subida, sino que va haciendo mínimos y máximos ligeramente crecientes, ¿no? Y a ver, que lo voy a unir mejor a este. Ahí está. Tenemos ahí una especie de canal que tampoco es perfecto, ¿no? Pero contiene bien la sucesión de mínimos y máximos crecientes, y el riesgo es que ahora vaya a buscar la zona de la media o incluso la base un poquito más abajo de la media, la base del rango, del canal alcista. La media pasa por 14,20, la directriz alcista pasa por 13,80 y el mínimo anterior, que es realmente la clave para que no tengamos cambio de tendencia, porque la tendencia la marcan los mínimos y máximos. Aquí son crecientes, por lo tanto la tendencia es alcista, y estaría el mínimo anterior en 12,80. Y resistencia, la única que tiene, pues son los máximos de abril, que son los máximos de toda la historia, en 16,22. Antes de que algún oyente diga, este no sabe lo que dice, que el máximo fue 30 y pico, lo que sea. Insisto, hay que mirar gráficos que ajusten dividendo, y eso lo podemos hacer con cualquier plataforma profesional. Hay muchas, las hay, son gratuitas además. Tenemos por Real Time, Visual Chart, Trading View, así que cualquiera de esas nos servirían para ver los gráficos ajustados. Y bueno, pues un valor que lo ha hecho bien, pero que es muy, muy cíclico y dependiente de una materia prima como es el petróleo. No es el, ya digo, cada inversor tiene que tener su método, pero no es el tipo de acción que yo suelo tener en mi cartera, ¿no? No digo que no se pueda tener acciones de materias primas, que es verdad que de vez en cuando van teniendo caídas muy cíclicas del 50-60% cada pocos años, y de vez en cuando hay un superciclo de materias primas y ahí a lo mejor se te multiplican por 7, por 10, por 15, ¿no? Y es donde realmente dan dinero. Pero si no sabes lo que haces y no sabes cuándo salir, en general no se debería de invertir, pero sería peor idea todavía invertir en acciones muy cíclicas.
David, de tener acciones de tanto de Banco Sabadell como de BBVA en estos momentos, y tener sobre la mesa pues esa opción de posible fusión entre los dos, ¿qué haría con estas posiciones en estos dos bancos?
Yo lo tengo aquí clarísimo. Seguir en mi método de inversión. Y es que es la única realidad o la única respuesta buena, ¿no? Aquí, porque todo lo demás es improvisar, es especular. O sea, no podemos invertir. Pues yo entro a ver si hay una OPA. Pues yo entro a ver si de repente hay una contraopa, hay una contraoferta. Entonces, en el gráfico de Sabadell, pues ya se está descontando que las cosas van bien, pero no ahora. Llevamos comentando que es un valor alcista un par de años, ¿no? Y venía de muy abajo y venía de hacerlo horrible. Entonces, durante muchos años es un valor que no hay que tener en cartera. Seguramente había explicación fundamental, porque daba malos resultados, porque daba pérdidas, porque los tipos estaban muy bajos, no había margen, lo que fuera. Pero mirando el gráfico, pues un valor que no cumplía expectativas, débil, bajista, y que había caído desde 4 euros a 0,25, a 0,20. ¿Qué ocurrió en 2020? Pues que hizo una figura de rango lateral y la rompió por arriba, hizo un suelo. Entonces, a partir de que rompe y activa esta estructura, la media 200 se gira al alza, empiezan los mínimos y máximos crecientes, no ha perdido en ningún momento el mínimo creciente anterior desde octubre de 2020... que es cuando marca el mínimo y luego arranca la tendencia alcista un mes o dos meses después, y por lo tanto ha sido bastante noble en cuanto a la tendencia. No hacía falta ni tener el periódico, ni leer noticias, ni especular a ver qué va a pasar, sino simplemente seguir esa tendencia. Entonces, el precio, siempre digo que es un buen chivato, nos da bastante igual la razón por la que algo sube, o nos debería de dar bastante igual. Y se puede ganar dinero desde una cueva que tenga acceso a internet sin leer nada de lo que está pasando, y aquí no sabrías que hay un rumor de OPA ni nada, simplemente estarías siguiendo la tendencia y estarías comprado. Si aquí pues te diera señal de compra, porque al final hay muchos valores que suben, no tenías por qué elegir Sabadell, ¿no? Pero a lo que voy, a lo que me refiero, es que Tienes que tener unas reglas claras que sean objetivas, y creo que no es fácil tener unas reglas que sean, pues si hay rumor de OPA me da señal de compra. Sería un sistema bastante raro, ¿no? Entonces, valor fuerte, alcista, media 200 sesiones como soporte en fase ascendente, aunque ahora muy lejos del precio actual. La media pasa por 1,24. No parece que sea el punto. Igual sube más, claro, sobre todo si se concreta una oferta a precios superiores, pero no parece que sea el momento ideal de entrada, porque acabe de dar ahora el punto de entrada. No digo que no pueda subir, obviamente, mucho más. Y soportes en 1,38, en la media que pasa por 1,24, en la directriz alcista de medio plazo, que llevamos ya mucho tiempo comentando, y ahora pasa por 1,18, y niveles de 1,05, 0,59. Y de resistencias, pues claro, todavía tiene muchas, porque venía de una caída enorme, pero bueno, ha superado ya muchas resistencias. Tendría la siguiente en la zona de 2,20 y luego en zona de 2,50. Esos serían los niveles a vigilar en Sabadell. Y en cuanto a BBVA, bueno, pues lo que suele ocurrir esto cuando hay ofertas, ¿no? O cuando hay OPAs o rumores de OPA que el mercado estime que tiene credibilidad, como puede ser este caso, ¿no? ¿Qué suele ocurrir? Pues que la ofertada sube y la cooferta pues suele bajar, ¿no? Aquí pues hay cierto riesgo de una divergencia bajista después de subidas brutales, porque BBVA, encima de que la banca ha subido, este ha sido de los bancos que mejor lo ha hecho, que lo ha llevado a nuevos máximos de toda la historia. Vigilaríamos aquí, por ejemplo, marcar niveles FIBO de toda la subida, desde los mínimos de 2020. Claro, está lejísimos de niveles FIBO. En algún momento va a venir una corrección a niveles FIBO en la banca en general. No hay ningún sector, ningún valor que suba vertical sin descansar, ¿no? Entonces, estamos en uno de los mejores momentos de la historia del sector bancario, de BBVA en particular, con una subida explosiva desde niveles de 1,70 a niveles de 11. Siempre digo que si queremos invertir en sector cíclico, lo ideal es comprar cuando nadie las quiere y cuando vienen de caídas y de repente hay un suelo. Antes vimos un ejemplo perfecto con Sabadell. Y después, cuando ya ha subido mucho, pues hay que ser más prudentes, ¿no? Porque es un sector que históricamente, cíclicamente, va a tener correcciones fuertes, ¿no? Por la ciclicidad del negocio. Es decir, esté bien gestionado o no esté, al final el negocio tiene ciclicidad, ¿no? Y le pasa a muchos negocios: químicas, mineras, aerolíneas, automovilísticas, bancos, telecos. Son muchísimos los sectores que son cíclicos y que, pues ahí entraría lo que digo, ¿no? Que cuando mejor van son más peligrosas, cuando vienen de una mala racha no las quiere nadie, pero el gráfico descuenta que lo peor ha pasado, ese sería el mejor momento para vigilarlas. Así que bueno, aquí atentos al soporte de 9,90, perderlo sería un primer síntoma negativo. Luego tenemos la media que pasa por 8,80 o el mínimo relativo en 7,72 junto a niveles FIBO de toda la subida, que ahora mismo están muy lejos, ¿no? Esos niveles FIBO. Resistencia, la única que tiene, máximos recientes de la historia, tan reciente como ayer, en 11,25 euros.
Vamos a ir con más cuestiones de oyentes. Vamos a escuchar esta nota de audio que nos deja uno de ellos a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Hola, Rocío. Buenas tardes, Capital Radio. Enhorabuena por vuestro programa y por la ayuda que nos dais a los pequeños inversores. Quería dejar una consulta para el señor Galán y le quería preguntar por el valor Palo Alto. Le quería pedir, por favor, si me podría dar soportes y resistencias. Darme unas pinceladas sobre cómo ve el valor. Estoy dentro a 282. Muchas gracias. Enhorabuena de nuevo por el programa y un abrazo fuerte para los dos. Santiago desde Vigo.
$282, el precio de compra que tiene en Palo Alto, está por encima de los 295 cotizando esta jornada. ¿Qué niveles son clave en el valor, David?
Bueno, aquí es sencillo. Afortunadamente, a veces los gráficos sí que nos marcan niveles claros, ¿no?, a vigilar. Aquí se confirmaría debilidad y riesgo de caídas, incluso yo podría decir importantes, si pierde 260.09, porque estaría perdiendo un mínimo de cierta relevancia, se activaría estructura bajista y habría riesgo de más caídas. Y como soporte, como resistencias, tendríamos una primera en 303.89. Más importante estarían los 327.57, que de hecho de superar ese nivel no llegaría a ser un doble suelo altico o muy claro, pero sería una especie de doble suelo. Y luego, sobre todo, ya el 61.8 de la caída. La verdad que No ha caído tanto, pero en la caída ha dejado muchos niveles de resistencia. Uno es el máximo de febrero, 3,2757. Otro es el 61,8 de toda la caída, 3,35, esa zona. El gran hueco bajista que dejó y sigue abierto en 3,6609. Y ya el último, el máximo histórico que marcó el 9 de febrero, en 3,8084. Es decir, que aunque no está tan lejos de máximos, realmente está lejos en el sentido de que hay que romper muchas resistencias para romper máximos, ¿no? Entonces, tiene cierto riesgo el título, aunque es verdad que todavía no ha confirmado debilidad. La media 200 todavía sube, casi se pone plana, pero todavía sube ligeramente. Entonces, aquí la clave para mí es no perder 260.09. Todo se reduce a eso, ¿no? Como respuesta rápida, la clave 260.09.
Bueno, vamos con más cuestiones, más valores. Por ejemplo, siguiente correo de Raúl. Pregunta por varias compañías, así que si le parece, pues no las vamos a hacer todas antes de la pausa. Pregunta por BBVA, por Santander y por Telefónica. Quiere preguntarle, con vistas a deshacer posiciones de aquí a finales de mayo, un stop de beneficios lo más corto posible para estas acciones en las que está... Tiene bastante beneficio y quiere ya liquidar. Si le parece, hacemos BBVA.
No, BBVA está analizada.
Santander, sí. Entonces, sí. BBVA lo hemos hablado con el sábado por la operación, sí. Santander.
Vale. Santander, bueno, tiene resistencia en 4,928. Aquí no habría una divergencia tan clara como la que podría haber, que no existe todavía confirmada en BBVA. Pero también habría deterioro y una especie de divergencia moderada, suave en el valor, si pierde mínimos de abril, ¿no? Aquí tendría una primera resistencia, soporte en 4,2682 y luego estaría la media 200 que pasa por 3,85. Esos serían los dos niveles clave a corto medio plazo. También el mínimo anterior sería importante que dejó en el último apoyo en la media en 3,49. Esos serían los tres niveles a vigilar. Claro, aquí sobre el stop es que depende de su horizonte temporal también. Yo no sé su sistema, porque entiendo que tendrá unas reglas claras de entrada, que le habrán dado la compra cuando se cumplieron, y luego tendrá otras muy claras de salida, totalmente objetivas, sí. Y que puede tener escritas en un papel, porque si no puedes escribir las razones por las que entras y sales, no tienes un sistema. No tienes un método. Entonces, para mí esa es clave. Y no sé si da tiempo. A ver, la otra.
Lo hacemos después de la pausa telefónica. Vale. Están analizados ya BBVA y Santander. A la vuelta de pausa, miramos Telefónica, sus niveles técnicos clave, aquí con David Galán de Bolsa General. Retomamos el consultorio de Bolsa. Estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, estamos analizando valores y el mercado en general con David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Tenemos pendiente un nombre, David. El de Telefónica, para un oyente anterior que nos pedía los niveles clave en la operadora, la tenía en cartera y quiere deshacer posiciones.
Bueno, es un título muy cíclico, que lo ha hecho muy, muy mal a largo plazo, ya lo hemos dicho muchas veces, pero que ahora en el corto medio mantiene una sucesión de mínimos y máximos crecientes, es decir, que a corto medio plazo está en tendencia alcista. Tendría un primer soporte en la media 200, pasa por 3,79. Luego en mínimos relevantes, 3,848 y sobre todo, ya es un nivel muy importante, la base del rectángulo o del doble suelo que activó y cumplió, que comentamos en su día, bueno, hubo suerte y se cumplió la estructura, la base, el soporte sería 3,525. Entonces, bueno, serían esos niveles clave, ¿no? La media, los 3,525 y la directriz alcista, quizás serían los niveles más importantes a vigilar. Mientras no pierda esos niveles, pues no tenemos ningún elemento de juicio para marcar que la subida ha terminado, ¿no? Porque, por ejemplo, si el título hiciera una cosa como esta, ¿por qué habríamos de vender aquí? Ahí no ocurre nada. Podría simplemente ser un descanso y hacer otro mínimo creciente desde donde volver a subir, ¿no? Entonces, dentro de que no es un valor que cumpla mis requisitos de largo plazo, nunca los ha cumplido desde que invierto en bolsa. Pero dentro de eso, es verdad que al menos a corto o medio plazo la estructura es alcista y no da señales de giro de momento, ¿no? A nivel técnico. Así que lo más ajustado posible, y no sería quizá mi stop favorito, la verdad, sería usar el mínimo de abril, 3,8488 es ese mínimo, y poner el stop justo por debajo. A mí casi me gusta más o claramente por debajo de la media, dándole un filtro, o el mínimo anterior, que es esa zona de 3,55.
Un correo, Tomás de Figueres nos dice, Philips se ha disparado con un gap alcista de casi un 30% por ese acuerdo que ha alcanzado con los tribunales de Estados Unidos por el asunto de la demanda a sus equipos de apnea del sueño. Con la vela dejada, en estos casos, ¿qué haría si está dentro? ¿Vender y esperar un retroceso para volver a entrar o simplemente subir el stop?
Bueno, es una pregunta condicional, que es la que normalmente contesto, ¿no? Supuestos. Pero aquí voy a contestar con lo que hemos hecho, porque llevamos este valor en el boletín, en el sistema de corto medio plazo de Bolsa General, de Bolsa Europea, es una cartera de Bolsa Europea, y lo que hemos hecho ayer fue vender, bueno, poner un stop súper ajustadísimo para vender hoy la mitad. Entonces, bueno, pues hemos reducido, recogido fortísimos beneficios y reducido mucho la posición a la mitad, ¿no? Y bueno, con la otra mitad vamos a ver. De momento le hemos dado un poquito de margen, a ver qué hacemos, porque es verdad que ayer entraron muchas ventas, ¿no? Después de una subida fuerte, pues apostamos por una recuperación. Normalmente nosotros vamos a valores muy fuertes a largo plazo, pero aquí veíamos bastantes opciones de una recuperación. El gráfico ya era alcista en el corto medio, lo que pasa que tiene muchas resistencias por el camino, ¿no? Viene de una caída brutal. Un valor que históricamente lo había hecho muy bien, pero claro, ha venido ahí la crisis con los respiradores, que parece que está cerrada ya esa crisis de los respiradores para la apnea del sueño. Y ya digo, lo de ayer, sí, positivo, reacción buena, pero luego lo que pasó durante el día, pues ya no fue tan bueno, porque realmente las subidas se dan apertura, pero durante el día no ganaron los compradores, podemos decir, ¿no? En esa lucha entre compradores y vendedores, el precio cerró prácticamente en mínimos del día. Así que sí, hay cierto riesgo de corrección de corto plazo, pero también es verdad que hay un gran hueco alcista que nos marca ahí soporte en ese gap, ¿no? Por esa razón no hemos vendido toda la posición. Así que soporte en el enorme hueco que deja en 19.74.5 es donde tiene ese gap alcista. Y luego también tendría soportes en 18.36 y en 18.09. Y resistencia en los 29.10. Aquí probablemente, y hay que ser siempre honestos, hemos tenido suerte, porque igual que a veces nos comemos huecos bajistas tras resultados malos, o bueno, a veces son buenísimos, pero que el mercado esperaba más, aunque los resultados sean buenos, nos hemos comido huecos bajistas gordos también, y bueno, en este caso, porque los resultados son casi una moneda al aire, pues tocó cara, ¿no? Y hemos podido disfrutar de una subida tremenda, ¿no? La pena es esa, que durante el día pues entraron bastantes ventas.
Vamos a saludar a Miguel Ángel, que nos llama desde Valencia. Hola, Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y buenas tardes también a David. Sí, ¿puedo preguntar por dos valores o por uno?
Puede preguntar por dos, díganos.
Vale, pues mira, en primer lugar, a ver si David se corona, porque yo ya doy por hecho que sí que va a haber fusión Sabadell por canje, Sabadell con BBV, a ver si puede intuir el canje en esa fusión. Yo creo que lo va a haber, porque el mercado, que al fin, yo al menos lo que miro, la huella que deja el dinero en el papel, me están diciendo que sí que va a haber, con la subida que lleva el Sabadell, incluso superior a la media de los otros bancos, que ya también es buena. Y la segunda pregunta sería por IAG, que me diga qué expectativas tiene por el gráfico de este valor, qué cree que va a hacer él.
Muy bien, gracias, Miguel Ángel. Muy buenas tardes.
Vale.
Bueno, ha hablado ya David de los dos valores implicados en esa posible operación corporativa de BBVA y de Sabadell. Ya lo que pregunta este oyente es de nota. Luego pregunta expectativas por técnico para IAG, David.
Vale, a ver, lo del canje no tengo ni la menor idea. De hecho, es que no sé prácticamente nada, ¿no? Y entonces, como no sé nada, lo que intento pues es tener un método con reglas claras de entrada y salida, que eso me evita el componente psicológico. Me evita improvisar y sea que aferrarme, ¿no? Cuando vienen mal dadas. Y sí que es verdad que el precio es un chivato, lo repito siempre. Incluso ya hay inversores value que empiezan a darse cuenta de que sí, que el precio da alguna información, ¿no? Porque es verdad que durante muchas décadas se despreciaba el análisis técnico, incluso aunque lo usen algunos de los mejores inversores de la historia, como Druckenmiller. Pero se despreciaba habitualmente. Veo que poco a poco hay una corriente, que incluso hay inversores value que se empiezan a dar cuenta de que sí, que el precio alguna información sí que nos va dando, y aquí, por supuesto, en Sabadell no sabemos cuál es la razón, pero que algo está bien o que está en mejor situación que otros bancos, sí que es verdad que estos meses se está viendo, porque ha liderado las subidas. De hecho, hoy mismo publicaba un ranking de las 10 acciones con más momentum de la bolsa española, y si no me falla la memoria, la número uno que me salía en la lista, y ya digo, esto ya no es una opinión de nadie, sino es un criterio totalmente objetivo. Tú le puedes pasar un filtro a todo un mercado, lo puedo hacer con cualquier mercado del mundo, en este caso se lo pasé a la bolsa española, y la lista creo que sí que la comandaba, lo tengo aquí al lado, por eso lo voy, no quiero decir algo que no sea exactamente correcto. La lista la coronaba, sí, Banco Sabadell era el número uno de la lista, seguido de Robi, BBVA, CaixaBank, Audax, Banco Santander, Indra, A3Media, Inditex y A+. Esto obviamente es lo que ha pasado, no es lo que va a ser mejor a futuro, sino hasta ahora, cuáles eran las que tenían más momentum, las que han tenido más fuerza. Y la que más fuerza ha tenido es Sabadell, y esto no es una opinión. Entonces, sí, probablemente, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Siempre alguien sabe algo. Entonces, la ventaja, la desventaja es que no tenemos acceso a la información privilegiada que existió, existe y existirá siempre. Entonces, siempre va a haber alguien que sabe más que tú de algo o que tenga información de dentro. Y es que tiene que ser así o va a ser así, porque yo, si mi empresa cotizara en bolsa, si Bolsa General cotiza en bolsa, es imposible que alguien tenga acceso a información exactamente igual que yo al mismo momento. Es imposible. Entonces, siempre va a haber información, y la parte buena es que el precio deja huella. Entonces, no sé a qué canje será, pero aquí lo que el mercado está especulando es que es a precios superiores a como cotiza. Es probable que incluso sea superior a como cotiza ahora, pero también es probable que con la última subida, la posible prima que el mercado está descontando ya ese gap se va cerrando, ¿no? Pero probablemente todavía, si se hiciera, sería un precio probablemente superior a 1,79. Pero ya digo, son conjeturas que no sirven para nada. Lo que sirve para operar en bolsa es al final tener un método de inversión. Y la otra pregunta era IAG,
sobre,
¿verdad?
IAG, sí, expectativas por técnico.
Vale, bueno, en el caso de IAG estamos ante un título que está con buen aspecto técnico. De hecho, aquí lo que señalamos es que tenía una figura triangular rota al alza y que por lo tanto era probable que viéramos más subidas. Vamos a marcarla. Bueno, yo creo que la tengo. A lo mejor tengo suerte y la tengo por aquí marcada, y así no lo hacemos desde cero. Vale, aquí tenemos la figura triangular en IAG. Objetivo 2,29. David, ¿entonces va a subir a 2,29? No, yo no tengo ni idea lo que va a hacer IAG. Bueno, si supiera lo que va a hacer pobre Elon Musk, ¿no? O pobre Bernard Arnault de Louis Vuitton, me los pasaría, vamos, en la lista Forbes los arrasaría. Si alguien supiera lo que va a pasar en bolsa, sería el hombre más rico del mundo con muchísima diferencia. Entonces, vamos a partir de la realidad que nadie sabe nada, nadie sabe lo que va a pasar, que los seres humanos somos pésimos prediciendo, pésimos, y yo no me pongo colorado por decirlo, es que es la realidad. Yo y el que salga después también es pésimo prediciendo. O sea, no es que yo tenga un problema, una tara que se me da mal adivinar el futuro, sino que nadie lo sabe. Entonces, ¿no puedo invertir en bolsa? No, sí que puedes. Lo que necesitas es tener una metodología, ¿vale? Un sistema, testear, comprobar, investigar qué ha funcionado en el pasado, y esa es una pequeña garantía para poder invertir de cara a futuro. Porque si algo ha funcionado durante 200 años, pues hombre, tienes algo más de probabilidades de éxito que si no estás haciendo algo que funcionó, ¿no? Entonces, IAG es un valor que tiene buen aspecto técnico, que está alcista, por pura teoría Dow, padre del análisis técnico, pues lo más probable es seguir subiendo hasta que no haya una figura de cambio de tendencia. Y tenemos un primer soporte en la media que pasa por 1,82, en 1,834 también soporte, 1,657, 1,647 y 1,583. El objetivo de triángulo solo se anula si pierde la zona de 1,65 y se activó en 1,79, es decir, ahí había un stop bastante cercano, con objetivo 2,29. Ha hecho ya algo más de la mitad del recorrido. Y claro, lo bueno de un triángulo es que, aunque no se cumpla muchas veces, que de hecho hay muchos triángulos que se anulan, pero claro, es que la ecuación rentabilidad riesgo suele ser muy buena. Aquí el riesgo a stop es este y el potencial de subida es este. Entonces, con que aciertes un 25% de los triángulos o un 30%, ganarás dinero. Tienes que aceptar ese 30%. Claro, como aciertes un 10%, las cuentas no te van a salir. pero con que aciertes un 30 ganarías dinero. Y aquí, bueno, pues el objetivo es 2,29, lo más probable es que lo cumpla, y por eso desde hace unos meses pues comentamos que IAG pues tiene buen aspecto. Ya lo hemos comentado en bastantes análisis, y veremos si finalmente cumple el objetivo. Se deterioraría si rompe la media 200 ascendente o si pierde el último mínimo, que dejó un 83,4, aunque ese no es el mínimo relevante, pero ya es un mínimo que tiene cierta importancia.
Vamos con más cuestiones. Vamos a escuchar, por ejemplo, esta nota de audio, David.
Hola, buenas tardes. Soy José. ¿Qué piensas sobre las acciones de MAFRE y las acciones de SACIR? Muchísimas gracias.
MAFRE y SACIR. No sabemos si las tiene en cartera o no este oyente. ¿Cómo están ahora mismo los dos por técnico?
Bueno, MAFRE lo ha hecho bien. Se había quedado muy, muy, muy rezagada en el pasado, porque teníamos un rally alcista increíble en el sector, ¿no? Que era una de las razones, fíjate si viene desde hace tiempo, el rally en el sector de asegurador, porque fue una de las razones, junto a la fuerza de sector constructor, por el que comentaba hace dos años que no tenía, que yo no compartía el escenario mayoritario de que el mercado se iba a hundir, ¿no? Que comentaban la mayoría de analistas. Y de que venían caídas muy duras, ¿no? Porque era raro, nos hablaban de que en 2022 había una recesión sí o sí, llegando a Estados Unidos. Estamos en el 2024, Rocío, y todavía no ha llegado nada. Y que llegará, ¿no? Porque esto es cíclico. Y esto de pronosticar una crisis, yo, si cada año aquí te digo, Rocío, que va a venir una crisis, te garantizo que voy a acertar. Porque alguna crisis va a llegar. Lo que pasa es que voy a acertar una vez de cada 8 años. Entonces es ridículo, ¿no? Pero bueno, hay gente que juega ese juego. Hay muchos, además, con mucho prestigio. No sé de por qué el prestigio, pero se lo dan los medios, ese prestigio. Y repiten, el que adivinó la crisis del 2008, pero no aparece ni siquiera abajo. Y el que falló la del 2011, y el que la pronosticó en el 14 y no existió, y en el 17, y en el 18, y en el 23, y no da ni una. Acierta como un reloj estropeado que dos veces al día da bien la hora, ¿no? Da un reloj de aguja. Entonces, en el caso de MAFRE, junto al sector, decíamos que no cuadraba un escenario muy negativo de crisis tal cuando sectores cíclicos estaban tirando hacia arriba. Además estaban fortísimos, ¿no? Seguros y construcción. El de seguros pues tiró con muchos valores, ha habido subidas espectaculares, Progressive, Jack & Henry Associated, Munich Re, pero subidas de multiplicar por varias veces, o sea, realmente muy llamativas. Y es verdad que las españolas habían quedado rezagadas, pero en cambio es curioso porque ahora quizás estén más fuertes que el resto del sector. Entonces, han sido títulos que han ido mejorando poco a poco su comportamiento relativo y ahora no solo han seguido la estela del resto del sector, sino que hay que decir que ahora son de las fuertes, ¿no? A mí no me convencía la debilidad de MAFRE relativa, pero ya desde hace meses ha ido mejorando mucho, ¿no? Y Catalán Occidente quizá aún más. Y aquí tenemos tendencia alcista clara, se ha roto además la resistencia horizontal y los máximos de toda la historia en un gráfico que ajuste dividendos, y lo que suele ocurrir cuando se rompen máximos es que haya un nuevo tramo de subida. Y aquí al romper la zona 207, pues ya vemos que ha sido capaz de pegar otra subida de un 15% extra, ¿no? Y quizá consolide un poquito y tal, pero el aspecto técnico de momento es bueno, ¿no? Y sigue muy fuerte. Resistencias 231 y 238,6, que es la única resistencia seria que le queda, el máximo histórico, y soporte, la media ascendente pasa por 205, o el mínimo del último rango lateral, que era 191,6. Luego también tendría 182,5.
Bueno, MAFRE, SACIR era el otro valor, sí, por el que nos preguntaba este oyente.
Bueno, pues un poco lo que decía antes, ¿no? Otro sector cíclico que no es un sector que debería de subir si viene una recesión inminente. Entonces, por eso digo que es muy importante prestar atención al precio, pero yo no tengo ninguna bola de cristal, o sea, yo no soy adivino. Yo lo que hago es seguir el rastro del precio. Entonces, da mucha gente que desprecia la información que te da el precio, pero el precio te está diciendo que no venía una recesión, que eso no era lo que el mercado descontaba. Y es verdad que el mercado a veces exagera, o incluso se puede decir que se equivoca, y que muchas veces exagera movimientos en euforia o en pánico, pero suele ser muy bueno, muy, muy bueno, descontando expectativas. Entonces, bueno, pues ahora vemos que SACIR, pues desde mínimos se ha multiplicado por 4 o por 3 y pico, y de momento sigue en tendencia alcista. Tiene una primera resistencia en 3,45,6, luego también tendría resistencia en la zona de 3,82, 3,81, esa es una resistencia importante, muy importante. Son máximos de 2014, máximos de los últimos 10 años, incluso máximo de los últimos 14 años. Y soporte, pues la media ascendente pasa por 3,08, el mínimo anterior de corto plazo lo tiene en 2,94 o niveles de 2,55,4. De momento el sector sigue bastante bien, ¿eh? Y de momento sigue con buen aspecto el título y no se puede descartar en absoluto la continuidad de la tendencia.
Vamos con un correo que nos envía una oyente que nos escribe preguntando por Flatex de Giro. FTK sería el ticker de este valor. Dice que rompió resistencia, que ha hecho una pequeña entrada en 12,44 y pregunta hacia dónde piensa que puede llegar la actual figura.
No lo sé, la verdad. Yo soy muy malo también poniéndole puertas al campo. Es decir, cuando entro en una tendencia alcista, no me pregunto hasta dónde va a llegar, la verdad. No me lo pregunto nunca, Rocío, porque no lo sé, ni lo puedo saber. Sí que puedo marcar un objetivo mínimo si hay una estructura, pero nunca me puedo marcar el máximo, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar este valor? Pues no lo sé, y además es que creo que es negativo poner puertas al campo. Un valor que entra en tendencia puede subir muchos años. De hecho, los valores suelen subir mucho más de lo que la gente se puede imaginar en una tendencia alcista. Así que el juego sería más bien comprar cuando un valor cumple tus requisitos. Si te guías por técnico y por tendencia, pues cuando entras en un valor que esté en tendencia alcista y no lo sueltas hasta que no cambia la tendencia. Esa sería una fórmula, ¿no? Flatex ha entrado en tendencia alcista, además ha roto una resistencia horizontal que era muy importante y decíamos que si rompía esta zona mejoraba el gráfico y lo ha hecho, entonces tengo que decir que el gráfico ha mejorado, ¿no? Y lo normal no sería que se quedase aquí ya y desde aquí se girase a la baja. Lo normal es que haya un tramo de continuidad, o sea que el aspecto es bueno, ha roto una estructura, esto podría ser una gran figura de taza con asa y el objetivo sería enorme, ¿no? Si tenemos en cuenta esta estructura, la ruptura de toda esta consolidación, hablaríamos de un objetivo en torno a 17,50. ¿Va a llegar ahí? Pues yo no lo sé, pero es lo que el gráfico me está marcando, ¿no? Entonces, me parece el escenario más probable, el de continuidad de subida hasta esas zonas. Tiene soporte en los 9,62, en los 9,24 o en los 7,61. Esos serían los niveles clave a vigilar y la verdad que tiene bastante buen aspecto Flatex de Giro, que por cierto en su día había muy buena opinión del valor, mucho optimismo y desde ahí hundimiento brutal. Y luego ha pasado lo contrario, ¿no? Se cayó en el olvido y ahora pues parece que vuelve a reaccionar y vuelve a hacerlo bien.
Vamos con un par de compañías en Estados Unidos para responder a Martín que nos envía un correo y los dos valores son Garmin, GRMN, y la segunda compañía Main Street Capital. El ticker es MAIN. Lo tengo con bastantes ganancias, nos dice Martín. Estas dos compañías, Garmin y Main Street Capital. Vamos a comenzar por el primero, si lo tiene localizado, sí. David.
Sí, es una compañía interesante, ¿no? En medidores de deporte, de relojes, la verdad que está muy bien. Y ha habido auge, ¿no? Del deporte, igual que cada vez hay más gente que hace vida sedentaria, también hay el otro extremo, ¿no? Cada vez hay más gente que se cuide, que hace deporte y que mide los resultados, y es una compañía que lo ha hecho bastante bien. Sí que tuvo una caída durísima, pero brutal, en 2021, que cayó el mercado, cayeron sobre todo mucho las acciones growth, y Garmin empezó a caer en 2021 y la caída fue tremenda, ¿no? Hablamos de un drawdown que es terrorífico del 56%, ¿no? Una caída muy dura, pero desde ahí pues ha ido recuperando muy bien desde los mínimos de octubre del 22. Y la media 200 luego pasó a ser soporte, que es algo que repetimos miles de veces, que cuando la media se supera hay que vigilar si la media luego pasa a ser soporte. Y bueno, pues vemos que por casualidad luego la media pues ha funcionado como zona de soporte y se ha apoyado en ella 7 veces. Supongo que ya digo que habrá sido casualidad. Y me gusta también que ha ido dejando muchos huecos alcistas por el camino, ¿no? Y mientras no cierre el último de los huecos, pues en el medio plazo sigue alcista sin señales de debilidad. El último hueco lo dejó en 122,15. Tiene también soporte en niveles de 118,56. o en, muy lejos de ahora, 98,55. En el muy, muy corto plazo, encontró cierta resistencia en 149,50 y tiene un primer soporte en el muy corto plazo, que ya digo, para mí no es muy importante, 138,86. De momento fuerte y alcista. Y el otro era Main Street, ¿no?
Main Street, sí. MAIN, el ticker.
Vale. Bueno, pues es un título que es lo que a mí me gusta, ¿no? O sea, a mí me gusta cuando los oyentes me preguntan por este tipo de valores, o que están vigilando este tipo de valores, o que tienen en cartera, mejor aún, este tipo de valores, porque es por, también hay que decir que aquí, desde la última vez que dio compra, ya han pasado meses, ¿no? Ahora estaría en el proceso de dejar correr la tendencia. Está en subida libre, máximos de toda la historia, no hay de momento ninguna señal de giro, no tiene resistencias, obviamente, porque está en subida libre. Sí que, bueno, en 2020 tuvo una caída realmente muy potente, pero potentísima, un drawdown del 67%, pero desde ahí, después de esa caída con la crisis sanitaria, pues el comportamiento ha sido realmente bueno. Ha tenido algunas correcciones de medio plazo, corto-medio plazo. La última la finalizó con una preciosa divergencia alcista. Y ahora lo que pasa es que sí que es verdad que está lejos incluso del primer soporte, que puede ser la media ascendente, que pasa por 43,40, ¿no? El timing es un poco complicado ahora, ¿no? Está lejos de la media y un poco sobrecomprado, pero vamos, valor fortísimo de esos que se pueden vigilar para compras tras descansos o correcciones mientras la tendencia no cambie. Aquí el soporte primero es la media, pasa por 43, y luego el mínimo anterior, que también aún está más lejos, en 36,01. Pero vamos, valor fortísimo y en subida libre, que lo hace mejor que el mercado.
Pues con este valor nos quedamos. David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Gracias, como siempre, y hablamos el próximo martes. Muy buenas tardes.
Un placer, y desear, como siempre, a todos los oyentes muy buenas inversiones.